Hola amigos de Puerto Rico Wine News, este es nuestro primer podcast para ustedes y nos da mucho gusto finalmente incursionar en el mundo de iTunes y en el mundo de lo que es audio. En este primer programa me acompaña, como siempre, el cofundador y mi amigo en este proyecto de Puerto Rico Wine News, Manuel Somoano Hijo. Manuel, ¿cómo estás?
Saludos, Eduardo. Pues muy contento que estamos estrenando nuestro primer podcast.
Este va a ser también, sumándole a nuestros esfuerzos y a nuestros proyectos en redes sociales y a nuestro canal en YouTube y, por supuesto, al portal de www.prwinus.com, un nuevo mecanismo para que nuestros amigos aquí en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico, que nos escuchan algunos, se enteren de lo que está pasando en el mundo de los licores, las cervezas, por supuesto el vino y también el ambiente gastronómico en Puerto Rico.
Correcto, vamos a estar entrevistando a distintas personalidades, haciendo reseñas de vino, y vamos a estar teniendo distintas secciones a lo largo del transcurso de este proyecto.
Así mismo es, y yo creo que sería bueno que los amigos sepan que nuestros programas en su gran mayoría se van a dividir en una entrevista, en noticias del mundo del vino, que le traeremos, pues, ya que tú y yo siempre estamos pendientes de lo que sucede en el mundo de las redes sociales y en las revistas, en las publicaciones, y finalmente una cata de un vino blanco y un vino tinto, que se consigue en Puerto Rico, por supuesto. Así es como los programas van a realizarse, se van a llevar a cabo y de esa forma pues tendremos algún tipo de regularidad o de uniformidad, mejor dicho. Así que hoy tenemos una entrevista, así que te dejo a ti para que nos digas quién es la invitada.
Esta sección es traída a ustedes cortesía de Bodega Santalvas en Rioja.
Así mismo es, Bodega Santalva, una bodega timoneada, capitaneada por nuestro buen amigo, el maestro Santiago Hijalva, y por Roberto, su hijo, que ha estado aquí en Puerto Rico y lo hemos entrevistado en el programa. Vaya un saludo para ellos. Y a Jaime Espinosa, por supuesto, que es el representante local de la empresa. Entiendo que esta entrevista es con una sommelier boricua que se adiestró, se entrenó en Francia, en Burdeos, y ahora está. ¿Con quién es que está dando las clases?
En el Hórreo de Besoares. Estamos hablando de Rosana Miranda. Exacto. Quien va a estar en Puerto Rico ofreciendo una certificación de 4 cursos para terminar como sommelier bajo
CAFA.
CAFA,
que es la entidad en Burdeos que acredita a los estudiantes o a los aspirantes a sommelier para que puedan como tal tener una certificación reconocida en Francia y reconocida, por supuesto, en otras partes del mundo. Así que espero que disfruten esa entrevista. Vamos hoy, amigos, a traerles una primicia, una exclusiva. Y empezamos con una fémina. El primer podcast, ya ustedes han visto demasiado macho en los videos. Así que, Rosana Miranda.
Ay, por fin, una mujer presente, ¿verdad?
Rosana Miranda, puertorriqueña, sommelier o sumiller, es una especialista en el mundo del vino que ha vivido en Francia durante la pasada década y pues está viajando siempre entre su querida isla y Francia. Rosana, gracias por la oportunidad.
Gracias a ustedes por darme la oportunidad de conocer a su público, que entiendo que ya son muchos que lo siguen.
Sí, así mismo es, porque es un proyecto donde hablamos de un tema maravilloso como es el vino, sin mucha complejidad, sin mucho misterio, sin mucha, ya tú sabes, como dicen por ahí, comememememe.
Ajá.
Aquí lo que hacemos es pues hablar con un contenido directo, fácil, sin mucho aspaviento, sin mucha vuelta. Cuéntanos, ¿qué hace una puertorriqueña enseñando del mundo del vino francés?
Pues mira, yo hace alrededor de 13 años decidí aprender e incursionar en este mundo tan maravilloso que es del vino, y decidí ir a la capital del mundo en el tema vitícola, que es Burdeos, con la mente de que en un mes yo iba a ser suficiente para tomar toda la información de esta industria y regresar a Puerto Rico. Obviamente, un mes no fue nada de suficiente y me di la tarea a regresar a Burdeos a aprender francés, porque todas las escuelas en Burdeos, con excepción la que yo hice ese primer mes, era en inglés. Uh-huh. Es más bien para turistas,
etc. Estás hablando del año 2000.
2001, exactamente. 2001. Y cuando me di cuenta pues que todas las demás escuelas que querían profundizar en el tema eran en francés, pues decidí aprender francés, por lo que no sabía nada. Y aprendí pues francés. Y entonces entré en la escuela de sommelier, que la hice en 2003-2004. Y una vez me gradué, trabajé en la industria 4 años allí en Burdeos.
¿Haciendo qué cuando dices en la industria?
Yo era comercial, yo visitaba los chateaux, los viñedos, para hablar con los enólogos y con los propietarios.
Maravilla.
Para trabajando y vendiendo productos de crianza. Por ejemplo, los barriles, los productos alternativos, como lo llamamos los copos. Y así que pues trabajé 4 años visitando y dando consejos a los enólogos de cuáles eran los vinos que ameritaban. Estoy hablando mucho.
No, está muy bien, sí. Aquí todo es relajado, todo es casual, okay, va muy bien.
Ustedes me dicen porque yo soy conversadora.
Yo estoy viendo a Manolito como el vino está tan rico, le hago con los ojos y digo, caramba, esto está bueno.
Y bueno, para hacer la historia larga corta, luego de trabajar, pues hice la Universidad de Enología, que duró un año, y decidí de que quería acercarme más a mi isla. Obviamente yo venía 3 veces al año, pues tengo familia, amistades aquí.
¿De dónde eres de la isla?
De San Juan.
De San Juan.
Sí. Y pues decidí acercarme más a la isla y creando este proyecto le propuse a la escuela CAFA, que en Burdeos hay 2 escuelas hoteleras. O sea, y que dan el diploma de sommelier. Una es la Escuela Hotelera del Estado y esta escuela es una escuela hotelera privada. Y le propuse si querían que les representara a la escuela en Puerto Rico. Obviamente, Puerto Rico es un mercado bien pequeñito, ¿verdad?
¿Qué dicen allá? ¿Qué piensan de Puerto Rico en Francia como mercado? Tú le dices a un francés allá, mientras están dando ahí el burdeitos, quiero abrir algo en Puerto Rico. ¿Qué te dicen?
Es una pregunta interesante, considerando que hay mucho puertorriqueño que le encanta el vino francés.
Pues obviamente Francia es mucho más grande que Puerto Rico, o sea que es más fácil reconocer a Francia que a Puerto Rico en términos de población y tamaño. Y Puerto Rico nos confunden cuando decimos Puerto Rico con Costa Rica.
Sí, pasa mucho.
Y pues obviamente no, pero entonces cuando tú le explicas, pues en el Caribe, Cuba, Santo Domingo, ah, sí, sí, sí. Y obviamente los franceses en general tienen una cultura bastante, bastante amplia y rápido te sitúan. Así que pues inicialmente pues CAFA le encantó la idea, aunque somos pequeñitos, y de hecho aprovecho la oportunidad para uh-huh. mencionar que la escuela CAFA es históricamente, saliendo de Francia para dar un diploma de sommelier, porque no existe en ningún sitio de Estados Unidos, en ningún sitio en América del Sur, en ningún sitio de fuera de Francia, una escuela de sommelier en las Américas. Puerto Rico es la primera.
Wow. Así que para el que no sabe lo que significan las siglas, CAFA.
Centro de Adultos Formación Aquitana. Okay. O sea, lo dije en español, pero es lo mismo, pero en francés.
¿Y en francés qué quiere decir? ¿Cómo se pronuncia en francés eso?
Centro de Formación Adulta Aquitana.
Ah, pues muy bien. Bueno,
por
muy
eso
bien.
Suena más o menos. Yo cuando llegué la primera vez a Francia, sí. Yo le añadía una E a la palabra en español. Y yo juraba que yo hablaba francés.
Oye, Rosana, y dime una cosa. Y este bebé que tú has ido desarrollando, que es traer a tu isla, traer a Puerto Rico para el beneficio del consumidor, del entusiasta, del trade, ¿no? De la gente que es profesional de la materia. ¿Cuánto tiempo estuviste diseñando el currículo? Que vamos a entrar en eso ya mismo. ¿Cuánto tiempo estuviste, de alguna manera u otra, como decimos aquí, montando el muñeco?
Pues mira, no me tomó mucho tiempo, porque más bien lo que yo hice fue traducir del francés al español un programa que ya existe. CAFA es una escuela, aunque es francesa, tiene mucha demanda o mucho interés a nivel internacional, específicamente la gente de Asia, los chinos, los japoneses, etcétera, que vienen a Burdeos para educarse. Como Burdeos es la meca mundial, uh-huh. sobre todo académica, la Escuela de Enología de Burdeos está muy reconocida a nivel mundial. Entonces viene gente de todo el mundo a estudiar en Burdeos. Pasaron igual que yo, imagínate, un pobre chino pues venir a aprender francés porque es todo un idioma.
Primero no sé. Francés para entonces
exactamente,
educarse.
Exactamente. Entonces pues CAFA lo que hizo fue que puso, como teníamos tanta demanda en Francia, estableció una escuela en Corea, en China. Tenemos varias escuelas en China y obviamente queremos...
Y una en Puerto Rico ahora.
En Puerto Rico, la isla del encanto.
Estamos en todas partes, qué cosa maravillosa.
Así que sí, sí.
Rosana, ¿quiénes son el tipo de personas que debería estar interesada en este tipo de... este taller? ¿Son expertos, gente empezando, gente con interés? ¿Quién sería la persona ideal para coger este...
Pues mira, esa es una excelente pregunta porque cuando uno oye el nombre sommelier... Pues como que, obviamente, si no estás bien de lleno en la industria, pues se te hace un poquito difícil entender qué es lo que hace. El sommelier no es otra persona que un especialista en vino. Así que pueden participar en las clases personas que nunca han cogido una clase de vino y personas pues, que han cogido otro certificado, otras certificaciones y se quieren certificar para sommelier. Lo digo de esta manera porque vamos a ir poco a poco. Vamos a empezar desde lo básico, viticultura, vinificación, enología, y luego, pues obviamente, vamos a entrar en cada país dentro del Nuevo Mundo, el Viejo Mundo, con los diferentes niveles, y hablando de servicio, cómo el servicio, cómo lo hace un sommelier, etcétera. Así que no importa cuál sea tu nivel, como ya sea profesional o básico, estás invitado a participar.
O sea que el coleccionista, ¿verdad? O el entusiasta, mejor dicho, porque coleccionista hay que tener muchas botellas y Manolito y yo, Manuel y yo, no tenemos esa cantidad, pero el entusiasta,
juntos, tal vez podemos empezar.
Tal vez podemos empezar algo. Y si juntamos a tu papá, el doctor Manuel Somano, pues ahí podríamos llegar a otras ligas. Pero lo que te quiero decir es lo siguiente, o preguntarte, mejor dicho, este curso o esta certificación podría ser atractiva no solo para el entusiasta, el coleccionista, sino también para el dueño del restaurante, para el mozo, para el salonero.
Claro, claro, con mucho más importancia, porque ese es su trabajo de día a día, y mejor que lo hagan, ¿verdad?, con las mejores herramientas y los mejores conocimientos. Definitivamente este año empezamos el año pasado con 40 estudiantes, donde el público pensábamos que la mayoría de los que se iban a inscribir eran personas del trade. Así que este año, pero los horarios pues no le convenían, porque eran los sábados durante todo el día y por las noches, y esos son horarios donde la gente del trade pues está bien ocupada. Así que este año decidimos abrir dos grupos. Uno que le llamamos el trade, pero está abierto para todo el mundo, donde son de lunes y martes, todo el día, de 10 a 5 de la tarde. Así que pues ese tipo de personas donde trabajan los fines de semana, pues están muy bien recibidas. Y el segundo grupo, que sería los miércoles por la noche, 4 o 5 horas, y el sábado, todo el día.
Cada pasaporte o nivel, o etapa, como lo querramos llamar, tiene muchísimas horas, creo que 25 horas.
25 ¿verdad? Horas, para 20, un total de 100 horas.
Para un total de 100 horas, o sea que estamos hablando de algo que realmente es adentrarse en un tema. Esto no es un cursito básico, esto no es un cursito, un tallercito, o sea, esto es, y yo que pues estudié para una reválida de abogado, esto es doblar codos a estudiar.
Sí, exactamente, exactamente. Este año tuvimos la oportunidad de contar dentro de los estudiantes, la mayoría era gente profesional, diríamos el 99.9, médicos, abogados, ingenieros, farmacéuticos, y aún así pues se les hizo difícil porque obviamente también contamos con el factor tiempo.
Claro.
Porque todo el mundo seguía sus profesiones, pero sí hay que estudiar.
¿Se cuenta con alguna examinación al final, alguna certificación?
Sí, sí, sí. Al final las personas, obviamente todos los participantes pueden participar al examen final. El examen final consta de 5 etapas o 5 exámenes separados, ¿no? Está el examen de servicio, examen de degustación, la parte escrita, la parte que se llama argumentación comercial, que es más bien el maridaje, y por último, ellos tienen que crear durante todo el año un evento. Así que hay 5 etapas, y una vez esos estudiantes, los que pasen los 5 exámenes, pues tienen un diploma de la escuela CAFA que dice, usted es un profesional certificado en sommelier internacional de la escuela francesa CAFA.
A eso iba, un puertorriqueño que está aquí en la isla, te está escuchando ahora y dice, mira, yo soy mesero allí en Ocean Park en el negocio fulano de tal, pero creo que me voy a mudar a San Francisco, en California. ¿Ese diploma de CAFA le sirve allá?
Claro que sí. Usted va a llegar a California con un diploma francés, con la ventaja que lo escuchó en español.
Uh-huh. Entonces, de alguna manera u otra, le da a esa persona algún tipo de legitimidad desde Francia, directamente, ¿verdad?, validada.
Claro, por claro.
El país
con la ventaja que no tuvo que desplazarse a Francia, ni aprender francés, ni pasar todo el trabajo que hacemos los que queremos hacer, ¿verdad?, mudarnos allá y aprender el idioma para poder tomar las clases, porque ya yo hice ese trabajo por ustedes. Ya yo lo aprendí y lo puedo transmitir en español.
Fíjate que algo que quería decir, y lo he hablado muchas veces con Manuel, que aquí en Puerto Rico hay una gran disponibilidad de etiquetas. Si tú sumas a las tiendas, a las grandes, a las pequeñas, a las importadoras, a las distribuidoras, tú consigues unas maravillas. Pero fuera de ciertos restaurantes o establecimientos que son bien caros o son pues bien high-end, tú vas a algunos establecimientos y pides una recomendación de vino o tal vez pides algún tipo de sugerencia de maridaje y no hay conocimiento. No hay conocimiento, hay que profundizar. O sea, hay un conocimiento...
Hay una oportunidad de educación, sí. Realmente. Uh-huh. En el mercado de Puerto Rico hay interés.
Hay mucho interés, yo entiendo.
Sí, hay interés.
De educarse.
Pero sí. Cuando te digo que no hay conocimiento, no lo digo de forma insultante. A lo que me refiero es que la gastronomía local es tan y tan rica en texturas, en matices, sí. en sazones, en aromas, que es para que el profesional de la industria se oriente, se adiestre, se capacite y pueda generar, incluso para la industria turística, unos maridajes maravillosos.
Sí, definitivamente. Yo creo que varias razones a lo mejor... dan eso como resultado. Por ejemplo, como tú mencionas, tenemos tantas etiquetas y tantos vinos internacionalmente, pues que el maridaje puede llegar a ser complicado. Porque, por ejemplo, usted nos vamos mañana a La Rioja y vamos a probar, usted va a ir a cualquier restaurante y los vinos que usted va a encontrar en la etiqueta son vinos de La Rioja. Y eso va a pasar en cualquier sitio de España. Usted va a encontrar los vinos de España, pero de esa región. Usted va a Francia y va a tener el mismo inconveniente. Va a Burdeos y vas a buscar una lista de vinos y tomas el de Burdeos. Va a tener un 2%, pues a lo mejor un Borgoña o un... Entonces...
Todo el mundo consume lo suyo, pero nosotros consumimos lo de todo el mundo.
Exactamente. Los países que no somos productores de vino, tenemos el beneficio de contar etiquetas del mundo entero. Y entonces a la misma vez eso le añade una complejidad en la etapa de maridaje. Porque entonces no es una tablita, pues mira, ya tú sabes, con el pescado, la lamproa que se hace con la salsa de Saint Emilion, sabes que el vino que él te va es el de Saint Emilion. O sea, es como una regla más fácil de seguir, entre comillas, ¿no?
El dueño de un establecimiento, el dueño de un negocio, se preguntará, mira, caramba, esto tal vez tiene unos costos, tiene una inversión para yo capacitar a mi gente, ¿de qué? ¿Cómo le conviene? ¿Cuál es la plusvalía, el rédito, la ganancia? Y... conocemos la respuesta, pero lo quiero escuchar de ti. ¿Cuál es la ganancia para un establecimiento, un comercio, tener un personal, un staff adiestrado, capacitado para recomendar al público?
Pues es muy fácil. Los restaurantes, donde entiendo yo que la mayor parte del ingreso es en la venta de vinos y alcoholes. Y si usted tiene un vendedor, un representante, un embajador, de vino, pues mientras mejor esté capacitado, pues mejor va a poder vender y más va a poder vender productos de vino en el restaurante. Así que mayor capacitación, mayor educación, pues entonces obviamente va a aumentar las ventas.
¿Alguna otra pregunta que tengas, Manuel, para nuestra invitada?
Seguramente muchas más. Quizás en otra oportunidad podemos seguir entonces claro, expandiendo
sí,
el tema.
Con mucho gusto.
Una persona que no coge el primer pasaporte y pues dice, tal vez va a empezar por el segundo. ¿Se puede o no se puede?
No, lamentablemente no, porque precisamente como invitamos a todo el mundo que han cogido o no clases, empezamos por lo básico y sí queremos, esto es un diploma completo. Inicialmente íbamos a crear diferentes niveles y que podían cogerlo individualmente, pero para darle la certificación de sommelier tiene que venir a los 4 niveles.
Brincando entonces en eso, si alguien coge el primero... ¿Cuál es el segundo? ¿No puede coger el tercero? ¿Puede esperar el próximo año y convalidar o tampoco?
No.
¿Tiene que ser corrido?
Sí.
Ok.
Pero, la ventaja que tiene, ponle que se me complicó y el tercer pasaporte, pues yo no estoy en Puerto Rico, etcétera. Usted trae una evidencia, ¿verdad?, que sea importante. Y el año que viene usted sí puede participar en el examen.
Muy bien.
No coges las clases, pero sí, pues a lo mejor puedes compartir con tus compañeros
las notas
y entonces sí presentarte al próximo examen.
Para más información.
Pues llamar aquí a los Reos de Besuárez, el número es...
El número lo tenemos en la página, lo vamos a compartir al final del podcast para que la gente pueda llamarte. También, pues por supuesto, a través de Puerto Rico Wine News, en la sección de comentarios, en la sección que nosotros tenemos para que nos dejen el feedback, como dicen en Castilla la Vieja, pues se pueden comunicar y con mucho gusto los ponemos en contacto. Pues muchas gracias por la oportunidad.
Gracias a ustedes y mucho éxito, que sé que lo van a continuar cosechando.
Estamos haciendo lo que podemos y aportando nuestro granito de arena. Gracias, amigos. Pronto tendrán más programas de parte de Puerto Rico Wine News con otros invitados y... Ya en la próxima sección hablaremos de las notas de los vinos de hoy. Esta es la parte de la entrevista. De alguna manera, pues quiero dejarles saber cómo va a funcionar esto. Tendremos invitados y después entraremos a lo que se llaman las recomendaciones del programa. Así que nos vemos ya mismo. Bueno, amigos, y ahora después de haber escuchado esa magnífica entrevista, vamos a la sección de las noticias en el mundo del vino. Y esta sección viene cortesía de Piazza. la mejor pizzería de Guaynabo y para muchos de Puerto Rico, en la calle Arbolote número 9 en Guaynabo. Para aquellos que no se dejan llevar por calles como yo, sino más bien por referencia, esto está al frente de lo que es el Tribunal de Guaynabo, de lo que es el cuartel de policía, bien cerquita del Centro de Bellas Artes de Guaynabo. Así que vamos a ver con qué noticias empezamos en el día de hoy, Manuel.
Bueno, vamos a empezar con una noticia que no es tan nueva, ¿verdad? Pero vale la pena mencionarla. El vino del año del 2013 de Wine Spectator, que lo fue por primera vez, un vino español. Estamos hablando del Cuné Rioja Imperial Gran Reserva del 2004. Un vino con 95 puntos y un vino que realmente ha puesto a Rioja a lucir ante los ojos de la gente teniendo este premio.
Sí, así mismo es. Y ¿sabes qué? Es un merecido reconocimiento, porque yo te diría que en los últimos años, por supuesto que las regiones clásicas como Francia, como Italia, como Estados Unidos, que aunque España hace vino hace mucho tiempo antes que España, no se había llevado, perdón, estas regiones se habían llevado todos los méritos y se habían llevado ese codiciado número uno, ese primer
correcto,
premio.
Correcto.
Y es la primera vez que un vino español, como te había dicho, que España cada vez está sacando vinos más atractivos en términos de relación precio-calidad, se lleva esa distinción y le abre un poco tal vez los ojos al mundo, para que sepan que en España hay vinos de inmensa calidad y que, como sabes, aquí en Puerto Rico se toma muchísimo vino español.
Y el Imperial lo trae a Puerto Rico Méndez y Compañía, sí, si no me equivoco.
Méndez y Compañía, de hecho, te tengo que contar una anécdota bien, bien curiosa y estoy seguro pues que también recibiste las noticias del momento en que se dio este premio. La gente salió en estampida a buscar las cajas. La gente se fue hasta Añasco, la gente llamó a Sandro Giulimondi, a Melissa, a Carlitos, a Félix, a medio mundo en la bodega, hasta la familia Álvarez y la familia Dubón, los que están en la junta de directores, separando cajas de este vino. Porque, por supuesto, este es un vino que está en el mercado en unos 60-64 dólares, pero luego de obtener ese primer lugar, este es un vino que en términos de su valor de aquí a unos 10-15-20 años se triplica, si no es que más. Así que, pero queda del 2005, creo que tú me dijiste.
Me parece que vi el otro día de 2005, sí.
Así que
es muy buen año también.
Sí, fue una gran añada. 2004 y 2005 fue un gran año para Rioja, tanto como para Ribera del Duero también. Así que pues los que nos están escuchando tal vez salgan corriendo a buscar. ¿Qué puntuación le dio Wine Spectator a ese vino?
En el 2004 le dio 95 puntos.
95 puntos y creo que lo tiene listado como un vino de 60 a 64 dólares, me parece.
Aproximadamente 63 dólares.
63 dólares, exactamente. Y fíjate que aquí en Puerto Rico, y una cosa que yo he hablado muchas veces contigo y en las entrevistas, es que los precios nuestros aquí en la isla son súper, súper atractivos. O sea, tú te vas a otras partes del mundo y pues por los aranceles, por los taxes, por todas las legislaciones locales, a veces los costos de los vinos se duplican y
aparte,
muchas veces más.
Que cada país consume lo suyo y nosotros tenemos la oportunidad y la dicha de poder consumir de vinos de todas partes del mundo. Somos como una catapulta de importación de vino.
Sí, así mismo.
En cuanto a noticias, ¿qué nos traes tú, Eduardo? ¿Qué has visto que quieras compartir?
Pues mira, yo tengo una noticia que también es interesante. Hay una bodega muy famosa que se llama Duckhorn, que hace vinos en Napa Valley, muy famosos por su Merlot, por su Cabernet Sauvignon, y que aquí se consigue en la Boutique Dubán. Eso es en el área de Atorrey, en la avenida Chardón, por ahí. Y es un vino sencillamente delicioso. Todos los productos que hace Duckhorn son de gran calidad. Pues este Duckhorn está mirando ahora el área de Washington State, el estado de Washington, para invertir. Están en conjunto, ¿no?, con una firma de inversionistas de Canadá, buscando, al igual que otras empresas, buscando terrenos en Washington. Y eso valida un poco el hecho de que Washington se está convirtiendo, junto a California y a Oregon, pues tal vez en las zonas con mayor atractivo, ¿no?, para el consumidor, para los inversionistas. Y se estima que Duckhorn está proponiendo, o está intentando lanzar para ahora, para el otoño del 2014, un vino de aproximadamente 40 dólares la botella de la apelación o del American Viticultural Area, el ABA, de Washington Red Mountain. Así que esto, según lo reseña la revista Decanter, la revista inglesa de vinos. Y pues nada, veremos qué producto ellos traen desde Washington. Así que yo creo que esas son las dos noticias del día de hoy. la de el primer lugar para un Rioja, y el hecho de que esta casa muy famosa, Duckhorn, está buscando en el área de Washington State invertir para un proyecto. Y habiendo dicho eso, pues ahora vamos a pasar a la mejor parte, Manuel. Estamos ahora en la sección de cata. Vamos a catar en todos los programas, trataremos de catar un vino blanco y un vino tinto de productos que se consiguen aquí en Puerto Rico, y hoy vamos a catar dos vinos de la bodega de Méndez, que tiene presencia en el área de Guaynabo y también tiene en Añasco una tienda. Me parece que tienen una en Ponce también, no estoy muy seguro, creo que también tienen una operación allí, pero nada, hoy vamos a catar un blanco y un tinto. Cuéntanos del blanco.
Mira, Eduardo, estamos degustando un Augustus Chardonnay del 2011.
Un Chardonnay español, fíjate no, qué cosa rara.
Eso es correcto, por lo general uno piensa en blanco español y piensa en albariño.
Correcto.
Pero aquí estamos probando un Chardonnay.
Un Chardonnay que es una cepa autóctona, una uva, cuando digo cepa, un varietal, una uva de la región de Borgoña, en Francia, esa es su cuna.
Aquí estamos probando un vino de la denominación de origen Penedès.
De Penedès, que es famoso también por su famosa cava. La cava, la burbuja, exacto, la alternativa a la champaña que mucha gente pues busca y toma y que se vende muchísimo aquí en Puerto Rico, es la región del Penedès. Pero hoy nos vamos con un Chardonnay 100% de esa región del Penedès. ¿Y qué me puedes decir de este vino?
Viéndonos por las notas iniciales, ¿no? Es un vino que tiene 13% de alcohol, fermentación alcohólica en barricas nuevas.
¿Cuánto tiempo está en barrica?
De 4 a 5 meses.
De 4 a 5 meses en barrica, o sea que tiene sus notitas ahí como tostadas, sus notitas de vainilla que se sienten en copas, se sienten
en nariz. Mucha fruta tropical, uh-huh. Fruta seca, la tostada como mencionaste.
Sí. Algo de miel también, ¿verdad? Algo como de dulzón y algo cítrico también.
Tiene unos limones ahí por alguna esquina, sí, en boca.
Y algo mineral también, como unas piedras. Está bien interesante este vino, está muy muy rico.
Sí, tiene un poco gusto largo, duradero, agradable. Tuvo 90 puntos Parker.
Robert Parker, el famoso crítico norteamericano, que para muchos es la gran referencia a nivel mundial, le confiere 90 puntos. ¿Y Peñín le dio puntos?
92
puntos de la guía Peñín, que también es otra fuente de información para el consumidor. Y Peñín, pues de Don José Peñín, se dedica a calificar los vinos mayormente de España, ¿no?
¿Y este vino, Eduardo, aproximadamente en cuánto se consigue?
Este vino creo que está entre los 29 y los $31. Pero te debo decir algo, fíjate. Los Borgoña blancos, los famosos pues Poligny Montrachet o los famosos Corton Charlemagne, son vinos que pues tienden a ser bastante caros, son unos vinos que por su pedigrí, por su alcurnia, por así decirlo, pues no bajan tal vez de los 100, $150, los buenos Borgoña blancos. Pues me parece que este vino por ahí trata un poco de asemejarse, no estoy diciendo que sea una copia, pero tal vez como Borgoña es la cuna de los buenos Chardonnays, todo el mundo que hace Chardonnay aspira un poco a tener esa comparativa, ¿no? A tener ese deseo de emular los grandes caldos de la Borgoña. Creo que este vino, en mi estima, le hace un gran homenaje a la Borgoña, porque lo encuentro que no está demasiado dulce.
Tiene buen cuerpo.
O sea, tiene buen cuerpo.
Un vino que se apodera de la boca también.
Exactamente. Y te digo que no está demasiado dulce porque he tomado, y lo digo con mucho respeto, a muchísimos Chardonnays de Argentina o de Estados Unidos, que también hay buenísimos en esas regiones, que a veces son unos vinos demasiado dulces, que tratan pues de generar un vino de gratificación instantánea. Y hoy en día pues el paladar de mucha gente está tirando un poco hacia esos vinos de gran concentración alcohólica, de mucho dulzor. Pues este vino logra una muy buena armonía entre su carga frutal y lo que es su acidez. El vino blanco, para los amigos que nos escuchan, la clave, tal vez lo que le da longevidad, lo que lo hace atractivo, contrario a los tintos que son sus taninos, en los vinos blancos es la acidez. Y creo que este vino, no sé si coincides conmigo, tiene un muy buen balance entre su fruta, su acidez y el uso de la madera. Está muy integrado.
Definitivamente, es un vino muy balanceado, muy rico, y ya vamos para la segunda copa, así que de verdad nos ha gustado.
Sí, mismo es, y salud. Vamos a hacerlo así. Este vino, ¿a ti con qué te provocaría comértelo? O sea, en términos de maridaje, ¿qué le pondrías por helado?
Fíjate, en cuanto a comida, no sabría qué decirte.
¿Yo sabes qué le pondría? Yo le pondría, no necesariamente pues lo que uno enseguida piensa cuando uno habla de un vino blanco, que es el marisco, la langosta, Tal vez uno piensa enseguida...
Pero pues, tradicional con los vinos blancos que la gente asume.
Que la gente asume. Yo esto lo tendría con una tabla de quesos, como para empezar. Aquí en Puerto Rico se toma mucho vino tinto y mucho vino tinto poderoso.
Cierto.
Así que pues si usted va a abrir un Ribera del Duero, un vino de Burdeos, un Malbec argentino, tal vez una buena alternativa sería empezar la noche con este Chardonnay. Y este Chardonnay le gustaría mucho a los amantes de los vinos tintos. Y me explico. Mucha gente toma vino tinto, a pesar del calor que hace aquí en nuestra maravillosa isla, que tal vez sería para tomar más vino blanco. Pero mucha gente toma mucho vino tinto porque tal vez sienten que el blanco es demasiado light, demasiado aguadito, demasiado ligero.
No necesariamente, definitivamente.
No necesariamente, por supuesto. Y ya tendremos oportunidad en programas futuros de hablar un poco más de eso. Pero este vino tiene cuerpo, pero no es un cuerpo torpe. Es un cuerpo que está muy, muy, muy bien balanceado. Balanceado y resuelto. Este vino es del 2011 y fíjate que ya tiene 3 añitos. Uno lo que piensa al momento de pensar en vinos blancos tal vez es que no añejan, que uno lo tiene que tomar jovencito. Pues este vino ya tiene 3 añitos en botella y está muy, muy rico. Le veo una vida de por lo menos 5 a 10 años más. Así que si usted tiene este Augusto Chardonnay del 2011, está delicioso en este momento, está listo para consumirlo, pero podría usted darle tal vez unos 3 a 5 años en su cava y se pondrá mejor, porque como lo siento en este momento, como se demuestra en boca, como se demuestra en los laterales del paladar, que es donde uno siente esa acidez, donde uno siente un poco esa acidez que permite que el vino refresque y a la vez tenga los elementos necesarios para maridar con la comida, uno siente que le queda vida por delante. Pero ya habiendo dicho eso, creo que es el momento de que le digamos a este vino en nuestra estima si es un vino de 1, 2, 3, 4 o 5 estrellas. ¿Qué te parece a ti, Manuel?
Definitivamente es un buen vino.
Es un buen vino y creo que los amigos deben saber qué es un buen vino para que tengan una referencia. Y bueno, el vino, de ahora en adelante para cuando nos escuchen, el vino que tenga 0 estrellas, ese en Puerto Rico se le diría agua para los gallos.
Ni para cocinar.
Una estrellita, ¿qué es que era?
No, correcto.
0 estrellas es agua para los gallos.
Realmente no vamos a probarlo mucho, no vamos ni a hablar de ello.
Sí, el de 0 estrellas, pues trataremos de no traerle nunca un vino de 0 estrellas. Pero una estrella, ¿qué es una estrella?
Una estrella es ni para cocinar.
Ni para cocinar. 2 estrellas.
Es que se puede usar para cocinar.
Se puede usar para cocinar. 3 estrellas es un rico vinito. 4 estrellas es un buen vino. Y 5 estrellas es un vinazo. Así que eso es lo que vamos a utilizar de ahora en adelante, para que lo sepan. Este Augustus Chardonnay del Penedès en España, de la bodega de Méndez aquí en Puerto Rico, es definitivamente un buen vino de 4 estrellas. Así que, habiendo dicho eso, estamos los dos de acuerdo, creo que buen vino.
Sí.
Bueno, vamos a pasar ahora entonces al vino tinto. Y mucha gente pues tal vez ha esperado esta área o esta sección, porque aquí en Puerto Rico se toma vino tinto como loco. Y me da gran placer traerles a ustedes nuevamente un vino de la bodega de Méndez que se llama Victorino, del año 2007. Es de la región de Toro, que es una región que ha ganado muchos adeptos en los últimos 8 a 10 años. Cuando uno piensa en España, pues uno primordialmente piensa en Rioja, en Ribera del Duero, tal vez el Priorato, en los últimos también 10 años. Y para los vinos blancos, pues Rías Baixas. Pero Toro, tal vez con un proyecto que también empezó la familia Eguren, que fue el proyecto de Termes, de Numantia, de Termantia, pues ha puesto a Toro en el mapa. Y tenemos aquí el Teso Victorino 2007, es un vino que está alrededor de $47 a $51, es un vino que yo lo calificaría como un vino premium.
Sí.
Aquí de ahora en adelante en el programa pues hablaremos de vinos value, que son de $10 a $20, de vinos premium, que son vinos de $20 a $45, hablaremos de vinos super premium, que son de $50 para arriba, y tal vez de los collector's wines.
Correcto.
Trataremos siempre de traerle pues vinos que sean accesibles, ¿no? Que no sean necesariamente superlativamente caros. También tendremos vinos que son vinos de entre $10 a $20 que son sumamente atractivos. Así que este vino estando entre los $48 y los $51, pues es un vino definitivamente premium, rayando en el super premium ya. como dije, es un proyecto de la familia Guren en la región de Toro. Los especialistas o los expertos le han dado muy buenas puntuaciones. Robert Parker le dio 92 puntos, Steven Tanzer, que es otro crítico famoso, 92 puntos, y Wine Spectator le confirió 91 puntos. Este es un vino que proviene de un viñedo de 45 años, o sea que esas vides fueron plantadas hace 45 años, lo que le imprime pues tal vez un grado de concentración al producto final. Es un vino que ha ganado de a poco el prestigio que se merece, ya que la familia Guren vendió el proyecto de Numantia, el proyecto de Termes, su proyecto insignia, y entonces ha sacado este nuevo proyecto. El Teso La Monja, que es el área, o es mejor dicho, la empresa, ¿verdad?, detrás del o el viñedo, tiene más de 100 hectáreas de viña plantada. Son todas en la región, en los distritos de Valdefinjas, Toro y Villabuena del Puente. Son áreas que existen y que están produciendo vino hace 130 años. Son unos suelos muy frescos que están hechos de arcilla, limestone. Y definitivamente en esa región pega mucho el sol, un sol muy intenso, un sol que le da al vino un cuerpo, una intensidad, un calor que se demuestra en una fruta muy madura. Y háblame tú de este vino un poco, ¿qué percibes ahí?
Bueno, debemos empezar diciendo que lo abrimos hace aproximadamente unos 25 minutos, así para mismo, que abriera un poco. Cuando lo abrimos inicialmente estaba un poco cerrado. Uh-huh. Así, de manera inicial, pudimos ver que tiene un color oscuro, profundo, uh-huh, rubí.
Y esto es tinta de Toro, que es lo mismo que tinto del país, tinto fino o tempranillo.
100% lo que pasa tempranillo por lo general, ¿no?
Exacto. Y en Rioja le dicen a la misma uva, pues tempranillo. Realmente el nombre más famoso es tempranillo en el mundo entero, pero en la región de Ribera del Duero le dicen tinto fino o tinta del país. Y en Toro, pues tinta de Toro. Cuéntame este vino.
Bueno, tiene un poco frutas oscuras, tiene un poco de pimienta,
sí, en la nariz. Tiene. Especiado, tiene, sí, sus especias, tiene unas notas también como...
Un poco de clove.
Un poco, sí, un poco de clavo, un poco de mentol. Tiene una nota como de café, que le dicen los torrefactos. Y en color, por supuesto, los amigos que nos escuchan, pues no pueden verlo, nosotros estamos viendo, pero es un color precioso, rubí oscuro. Tiene una lámina o tiene lo que se le conoce como las piernas, como las lágrimas, muy marcadas, deja una capa, un relieve bastante marcado en lo que es la copa, en los laterales de la copa, lo que denota que es un vino de peso, de cuerpo, de envergadura. Este es un vino que, fíjate...
¿Qué porcentaje de alcohol tiene?
Este es un vino que tiene 14, si mal no recuerdo, 14% de alcohol, creo que un poquito más, te lo voy a confirmar ahora. 14.5 de alcohol, lo que lo hace un big boy, como dirían allá en Castilla la Vieja.
Definitivamente.
Es un vino que tiene corpulencia, estructura, tiene densidad. Es un vino que maridaría muy bien con cualquier plato.
De carne.
Sí, carne roja, por supuesto. Esto es una bestia peluda. Es un vino que iría muy bien con un chuletón, iría muy bien con un filete miñón, tal vez con unas chuletas cancán. Algo que tenga textura, que tenga especias, que tenga tal vez un... ¿Sabes que aquí en Puerto Rico a veces maridan o dejan la carne maridando unos días antes? Pues algo así, algo intenso.
Definitivamente pide compañía de este
pide algo compañía robusto. Y para los amigos, este es nuestro primer podcast. Es importante que sepan que en términos del cuerpo, en términos del peso, en términos de las características del vino, es bueno que sea análoga a la comida. ¿Por qué? Porque si usted sirve algo muy delicado, digamos este vino con un pescadito, con una salsita de ajo, pues el vino va a comerse vivo al pescado. Sí. Y pasaría igual si usted se toma un vino blanco, tal vez de un Sauvignon blanco o un vino como un torrontés con un pedazo de carne, pues tal vez, aunque las reglas sean difuminado mucho últimamente, las reglas ya no aplican como antes, pero usted siempre trata de lograr que haya una armonía, un balance entre las características del vino y la característica de la comida. ¿Cómo sientes en boca este vino? Porque ya hemos hablado de su nariz. ¿Cómo lo sientes en boca, en el paladar?
Pues es poderoso. Una vez entra en boca, siente los taninos.
Sí, bastante fuerte. Y este es un vino que, fíjate, está atractivo ahora ya tiene 7 años, es un vino del 2007, pero es un vino que tiene una vida, por lo menos, entiendo yo, como hasta el 2020, 2022, va a estar bebiendo delicioso. Sí,
que guarda bien.
Sí, guarda muy bien. Yo en la boca lo sentí en todas partes de la boca, uh-huh. Lo sentí en la entrada de la garganta, en el techo de la boca, en las muelas, en las encías, o sea, es un vino grande, es un vino para aquellos de ustedes que les gustan los Shiraz australianos, los Shiraz californianos, Shiraz y Shiraz siendo la misma uva, pero eso lo hablaremos después, que se pronuncian de distinta manera según el país donde se haga. Los que gusten de los Cabernet chilenos, los que gusten de los vinos de los Ribera del Duero, poderosos, golosos, grandes, los Malbecs argentinos, sobre todo de viñas viejas o de pagos sencillos, ¿no? De single vineyards, disfrutarían mucho de este vino Victorino 2007 de Toro, que se consigue en la bodega de Méndez. Entiendo que está como entre los $48 y $51, lo que, pues, como dijimos, lo hace un vino premium, tirando a super premium, de una región que cada vez está ganando más adeptos entre los consumidores y los amantes del vino. Manuel, ¿qué le das de calificación a este vino?
Este vino es un buen vino, definitivamente.
Es un buen vino que puede ser un vinazo. Creo que es un buen vino en esta etapa de su vida, que si tú y yo lo volviéramos a probar de aquí a unos 3 a 5 años, guardado en condiciones óptimas, podría llegar a un nivel un poco más allá.
Sí, yo puedo estar de acuerdo con eso, sí, definitivamente.
Porque sabes que, fíjate, y que si nosotros llevamos nuestra forma de calificar en Puerto Rico Wine News, que pues 4 estrellas es un buen vino, está entre los 90 y 94 puntos, que es lo que precisamente le han dado Tanzer, Parker, que le han dado 92 puntos, pero los vinos cuando añejan, cuando maduran, es cuando realmente usted ve allí dos cosas. Por supuesto, la calidad de la fruta, la expresión del terruño, la expresión del viñedo, la calidad de la región, y en estos vinos que son vinos donde el winemaker, donde la persona que hace el vino y lo diseña y decide cuánto tiempo pasa en barrica y decide pues si lo filtra o no lo filtra, uno ve la genialidad, y eso es lo que convierte en algunos vinos en vinos inolvidables. Yo creo que este vino es un buen vino que potencialmente podría ser un vinazo. Así que no sé si estás de acuerdo conmigo.
Estoy muy de acuerdo.
Bueno, este ha sido nuestro primer podcast, amigos. Ya pronto estaremos trayendo otro programa. La idea de nosotros, en la medida que el tiempo lo permita, y nuestros hijos y nuestras esposas, por supuesto, que si no las mencionamos, pues no hay más vino forever. Trataremos de traerle 2 programas al mes. Así que gracias por seguirnos. Muchas gracias a nuestros auspiciadores Bodega Santalba y Piazza. Y les recordamos a todos ustedes que nos pueden seguir en las redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos en Facebook, por supuesto, tenemos un grupo y tenemos un page. Estamos en YouTube, en el canal WNTBPR.
Y a todos esos medios sociales pueden entrar a través de nuestra portal web, que es www.prwinenews.com.
Que esa es la matriz, esa es la sede, esa es nuestra casa. Así que
el mothership.
El mothership, exactamente. Dejen su email si quieren recibir todas nuestras actualizaciones, todo lo que son las noticias, novedades, calendario de eventos en Puerto Rico. No dejen de ir a www.prwinenews.com. Gracias, amigos, y será hasta la próxima.